Bienvenidos a las noticias de los lunes, queridos oyentes. Hola Raquel.
Hola Jordi.
Hola Dani.
¿Qué tal?
Bueno, un día especial hoy en las noticias de los lunes. Ya saben, este informativo de Radio Sefarad en el que tratamos noticias que no son las habituales, la información, digamos, de actualidad. Pero además es especial porque es el último programa que compartimos con Raquel. Hola.
Por ahora.
Por ahora y aquí en el estudio, porque nos has prometido que nos vas a seguir mandando material.
Por supuesto, Jordi. Voy a pasar unos meses en Israel, así que estoy contando a todos los oyentes que ahora mismo están ahí al otro lado y espero que a la vuelta estén todos y más.
Seguro, Raquel, te estaremos todos esperándote con muchas ganas. Pero bueno, luego nos despedimos un poquito más.
Sí.
A dar la bienvenida a Dani también, que casi me he ido.
Claro.
Dani será nuestro nuevo compañero aquí en cultura, un poco de todo, porque al final ya sabes, Dani.
Habrá que hacer un poco de todo. Esperamos estar a la altura de la excelente labor de Raquel. A ver lo que nos deparan estos meses.
Os han pagado bien mis padres, ¿eh?
Bueno, vamos allá. Ya saben que en este espacio de Noticias de los Lunes les hablamos de fechas clave en la historia del pueblo judío y de Israel. También hablamos de lo que son noticias de ahora, noticias que, digamos, agenda, noticias para el futuro. Tenemos un concurso de la frase, también un pequeño espacio musical con autores judíos que quizá ustedes no lo sepan. Y también un poco de crónica rosa, ¿por qué no? También de nuestros famosos y famosas judíos guapos, guapas, ¿o no?
Hoy no es muy guapo, eso te iba a decir. Hoy no es muy guapo.
Bueno, vamos a empezar, si os parece, precisamente con esas efemérides. El día 19 de noviembre de 1977, Anwar el-Sadat, presidente de Egipto, visita Israel, y se trata de la primera visita de un líder árabe a Israel desde el establecimiento del Estado judío 29 años antes, así que una fecha clave, sin duda. Esta primera visita acabaría fructificando un par de años después en la firma de un tratado de paz entre Egipto e Israel que se ha mantenido hasta nuestros días.
El 20 de noviembre de 1945 se inician los juicios del Tribunal Militar Internacional de Núremberg contra varios criminales nazis.
Y el 22 de noviembre de 1884 nacía Haim Weizmann, el primer presidente del Estado de Israel.
Y ahora les damos la bienvenida de nuevo, en este caso a nuestra microsección Es Noticia, aquella en la que les hablamos de noticias de actualidad, pero que no están directamente vinculadas con la actividad política, ni la nacional, ni la de Oriente Próximo, ¿no? Un poco lo dedicamos a tecnología, a hallazgos arqueológicos, a noticias curiosas. Suelen ser en Israel, pero en este caso vamos a hablarles de una noticia española, Daniel.
Efectivamente, porque esta semana es noticia la nominación de la localidad burgalesa Castrillo Mota de Judíos a Pueblo Ejemplar de la provincia. Recordamos a nuestros oyentes que el pasado mayo este pueblo castellano-leonés cambió de nombre, pasando de ser Castrillo Mata Judíos a ostentar su actual nomenclatura, Castrillo Mota de Judíos.
Sí, y es que esta corrección nominal, en realidad, aunque no lo parezca, supone retornar al nombre original de la villa, de origen judío, tal y como demuestra su escudo, en el que se puede observar una estrella de David. Desde Radio Sefarad nos sumamos a la campaña de apoyo en favor de Castrillo Mota de Judíos para que obtenga este galardón de pueblo ejemplar, y animamos a nuestros oyentes a que contribuyan con su voto, para que así sea un voto online, creo, ¿no?
Sí, sí, sí. Cada persona puede votar todas las veces que quiera en la página de premios, la8burgos.rtvcyl. Es muy complicada, se la vamos a poner en nuestro leer más para únicamente tenga que pinchar y votar porque Castrillo Mota de Judíos, bueno, pues se alce con este galardón de pueblo ejemplar. Recordarles que la fecha tope para votar a favor de Castrillo Mota de Judíos como pueblo ejemplar de la provincia de Burgos expira el 14 de diciembre.
Bueno, y vamos ahora con la frase, este pequeño concurso que queremos hacer con todos los oyentes y que esperamos que...
Concurso sin premio.
Sí, eso sí, es un concurso puramente testimonial. La frase, frases de judíos célebres, frases con impacto, ¿no? Frases ingeniosas, sí. Especialmente ingeniosas o especialmente curiosas.
Daniel, tú eres de esas personas a las que les gustan las frases, a mí me encantan.
A mí me encanta, sí. Me encantan las citas históricas, sí.
Sí.
Pues mira, la que les dimos la semana pasada era la de el que puede gobernar su voluntad es mil veces más afortunado que si pudiese gobernar al mundo.
Estaba puesta en tu honor, Jordi, porque
ya,
es uno de tus autores favoritos.
Un maestro.
Como muchos habrán adivinado, quien pronunció esta frase fue nada menos que el reputado escritor Stanislav Lem, que, aparte de ser uno de los autores favoritos de Jordi, es uno de los más prestigiosos autores de ciencia ficción de la historia de la literatura.
La verdad es que sí.
El más famoso en lengua no inglesa, ¿no, Jordi?
Pues sí, polaco de nacimiento y bueno, escribió, tuvo algunos litigios con bastantes de los escritores de ciencia ficción de la época, se llevaba fatal con todos, empezando, por supuesto, con Arthur C. Clarke, al que no aguantaba nadie, se conoce, pero bueno, más allá de eso, es un escritor brillante que yo creo que trascendió la ciencia ficción, la hizo mayor, digamos. La ciencia ficción solía ser para chicos, y la llevó a alto nivel. Bueno, vamos con la frase de esta semana, ¿eh?
Vale, la lee...
Dice así, sí. ¿Te la digo yo, Raquel?
Sí, claro.
¿O la quieres decir tú?
No, pues mira, tú fenomenal.
Creo que un héroe es quien entiende la responsabilidad que conlleva su libertad.
Toma ya.
Bien frase. Profunda, ¿eh?
Sí, muy sí, profunda. Sí, sí. Es de un intelectual sesudo.
Ah, no lo sé.
No lo sabemos.
Intelectual sesudo, a saber. La dejamos ahí. No vale mirar en internet, ¿eh? Porque si no es muy fácil, chicos. Ya que no tiene premio esto, pues,
piensen que puede ser la satisfacción. El premio es la satisfacción personal de adivinar la frase de las noticias de los lunes de Radio Sefarad. Bueno, pues si lo han logrado, ya saben, pueden escribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico: redaccion@radiosefarad.com.
Y en este espacio de noticias de los lunes también queremos siempre animarles a entrar en nuestro archivo, en el archivo histórico de Radio Sefarad, donde encontrarán muchos contenidos de todo tipo. Es verdad que algunos son más perecederos, aquellos que refieren a noticias, pero la verdad es que la inmensa mayoría, yo te diría casi el 90%, es contenido atemporal, completamente. Y bueno, como excusa para que entren allí, siempre les hablamos un poquito de música, y en este caso, bueno, estamos haciendo una especie de serie con autores, con músicos judíos que no, la gente no lo sabe que lo son o no son muy conocidos. En este caso es el guitarrista de los Doors. Claro, cuando hablamos de los Doors, todo el mundo tiene en mente a Jim Morrison, ¿no?
Por supuesto, pobre, era tan feo.
Claro.
Y pero, tan mal.
Pero aquí del que vamos a hablarles es del guitarrista, de Robbie Krieger, el guitarrista de los Doors, un guitarrista original que no gusta a todos, Dani.
No, yo no soy muy fan. Tampoco soy efectivamente fan de los Doors, claro. Pero Robbie Krieger nunca ha sido de mis guitarristas favoritos. No es un estilo que me vaya demasiado.
Claro. ¿Por? Bueno, igual.
¿Por qué? Yo no entiendo mucho.
No por nada, sobre gustos los colores y a mí los rasgueos de Krieger pues nunca me han dicho tampoco.
Es como psicodélico, ¿no? Un poco.
¿No? Sí, psicodélico y bluesero
más,
también.
Eso te iba a decir, era la parte más bluesera de los Doors. La psicodelia la llevaba más Ray Manzarek o incluso el rollo performance, ¿no? De Morrison. Sí, era un, aunque fuera un guitarrista innovador, y de eso nos hablará Jordi, que es quien sabe, no era la parte psicodélica, digamos, del grupo. ¿No, Jordi?
No era lo más psicodélico. Desde luego, él era más un amante del blues. De hecho, el cuello de botella, el slide, ¿no? El slide guitar era lo que más utilizaba. Y entiendo a Dani, porque hay muchos que les cansa tanto slide y tanto... Pero oye, un guitarrista...
judío, en los Doors, muy bien.
De origen judío, y nada, vamos a escucharle en una de mis canciones favoritas, si os parece, de los Doors, Riders on the Storm. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road.
Y llegamos con la música de The Doors a Será Noticia. Aquí les hablamos, les adelantamos esas citas que tienen que ver con la cultura, con noticias de sociedad. Bueno, lo que nos parece más interesante y que va a protagonizar las páginas de la agenda cultural del informativo en los próximos días. Empezamos en Alicante.
Efectivamente, Raquel, nos vamos a Alicante, porque el día 21 de este mes hay un acontecimiento, además, es un... Lo característico del mismo es que es un encuentro árabe-israelí también, ¿no? Se trata, tendrá lugar en el auditorio de la Diputación de Alicante, y el director de Tel Aviv, Yaron Traub, se juntará al violinista árabe nacido en Nazaret, Yamen Saadi, para interpretar el concierto para violín número 1 de Brock y la sinfonía número 5 de Gustav Mahler.
O sea que también hay... la partitura también es judía, si está Gustav Mahler, ¿no?
Efectivamente, uh-huh. Eso es.
También, y es interesante lo que has dicho, que bueno, que son un director israelí y un violinista árabe, que eso, bueno, siempre nos habla de concordia y de esperanza y está muy bien. Yo os voy a hablar de una obra de teatro judío en Alcobendas. Será el día 17, o sea, hoy, lunes 17, pero a las 19 horas, o sea, a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcobendas. Allí tendrá lugar la representación de Shalom, me llamo Esther, un espectáculo del que hemos hablado con sus responsables Mayan Eretz y Roberto Doctor aquí en Radio Sefarad. Así que les invitamos, les ponemos por supuesto el link en nuestro Leer Más. Les invitamos a escuchar esta entrevista en la que nos hablan de este espectáculo de teatro y danza que narra la historia de una niña judía francesa que se esconde de la persecución nazi en una granja durante el Holocausto. Esther se siente sola, tiene hambre y frío y echa de menos a su familia. Una noche recuerda cómo su abuelo le enseñó que las letras hebreas siempre estarían a su lado en caso de necesidad, pero la situación en que se encuentra le provoca, bueno, pues una importante crisis. La obra trata, desde el punto de vista de la niña, una parte muy importante de la historia, los valores y las tradiciones del pueblo judío, del Holocausto y de Europa, creando un puente entre pasado, presente y futuro. Se representa en memoria de Esther y Silka Deutsch y de todos los que salieron y no volvieron.
Y nos vamos ahora a Barcelona. Allí la artista israelí Sigalit Landau presenta en el MACBA su obra videográfica La danza fenicia de arena, a partir del día 21 de noviembre. Landau es una escultora y videoartista nacida en la capital de Israel, Jerusalén, en 1969. Tras pasar parte de su vida en los Estados Unidos y el Reino Unido, actualmente vive y trabaja en Tel Aviv.
Pues seguro que les va a encantar a los barceloneses porque los israelíes, bueno, están muy presentes en la ciudad condal y a ella le va a gustar todavía más presentar su trabajo aquí en Barcelona. Bueno, y ahora nos ponemos nuestras mejores galas para ir al cine.
Qué bien, Raquel.
¿Por qué?
¿Y eso?
Porque la gran atracción del reconocido Festival de Cine Italiano, Torino Film Festival, previsto del 21 al 29 de este mes de septiembre, será la nueva cinta de Woody Allen titulada Magic in the Moonlight.
Pero Raquel, Dani, mm-hmm. ¿Una nueva película de Woody Allen es noticia?
Bueno.
Llevábamos un tiempo sin hablar de él, ¿no?
Sí.
Hombre, hay que reconocer que es un gran obrero de su, bueno, sí. De lo suyo. O sea,
de su marca.
Año,
de su
cada
marca.
Año te presenta una película, no es un tío que viva de renta. Te gustará más o menos, sí. pero es un currante.
Yo creo que además es un caso único en el cine, os lo digo en serio. A lo mejor en televisión no, pero en cine. Lo decía Coppola, decía, tengo una envidia tremenda de Woody Allen, no sé, lo consigue siempre. Hace una película al año, consigue financiación, todos los actores quieren trabajar con él. Es fantástico, decía de broma. La verdad es que, hombre, con tantas películas es verdad que algunas salen mejor y otras peor.
A mí me pasa con Woody Allen que algunas siempre voy
mejores,
a verla,
sí.
Sabiendo que a lo mejor me decepciona y en muchas ocasiones hay una frase o una escena o algo que me reconcilia con él de alguna manera.
Bueno, pero entiendo que muy bien, ¿eh?
Pero entiendo que hay mucha gente que dice, mira, o sea, no,
claro.
Ya está. Pero bueno, además de la última obra del director neoyorquino, en el festival también participan películas de Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Holanda, Hungría, Italia, Nueva Zelanda, Singapur y Suecia.
Bueno, y esta película, la última de Woody Allen, Magic in the Moonlight, pues el director neoyorquino relata la historia de un afamado mago inglés cuya mayor afición consiste en desenmascarar a aquellos colegas de profesión que incurren en fraude o engaños. En fin, espiritistas y charlatanes, también hay muchos ahora aparecidos.
Tiene buena pinta.
La verdad es que pinta muy bien, ¿no?
Sí,
Parece que el protagonista es un mago que es un poco neurótico, escéptico y pesimista, es decir, un poco...
El arte del ego, ¿no?
Un reflejo del director, ¿no?
Sí.
Y que viajará a la costa de Francia para desenmascarar a una medium cuya intención es aprovecharse de una acaudalada familia a través de sus poderes.
Bueno, tiene pinta de ser graciosa.
Hombre, sí, ¿no? El planteamiento inicial la verdad es que promete. Luego a saber cómo se desarrolla la película, pero vamos, en principio, no sé, parece bastante más original que las últimas que hecho, ¿no?
Sí. Tal vez. ¿En qué, ¿cuántos años tiene Woody Allen más o menos?
Woody Allen los 80 estará ya, hacer, ¿no? Como diría un amigo mío, está entre 75 y la muerte.
¿75 y la muerte? Pero nada,
como diría un amigo mío, sí, creo
que
sí.
Tiene mérito,
sí.
El hombre no para, qué energía. Lo que decía Dani, un obrero del cine y bueno, eso sí, va a dejar un legado.
Una filmografía tremenda,
vamos,
sí.
No sé si alguien va a alcanzar este nivel.
Yo la tendré que ver en Israel.
Pues vaya, qué pena, Raquel, qué pena.
Bueno, cuidaros mucho, ¿vale? Y los oyentes también.
Te echaremos mucho de menos, Raquel, pero de todas maneras contamos contigo, que nos cojas el teléfono, no nos falles. Y que nos vayas contando, bueno, pues lo que se mueve en Israel, que es lo que queremos que nos cuentes también. Porque aunque tenemos varios colaboradores y gente, amiga, que desde Israel nos cuenta lo que sucede allí, pero yo creo que el punto de vista de Raquel va a ser muy interesante para todos y diferente.
Esperemos que sí, Jordi, me lo pones.
Ya verás.
Es un reto.
Así que nada, Raquel.
Bueno.
Pues nada, que vuelvas y como te decía el otro día también en las noticias, si no vuelves, tampoco pasa nada.
Bueno, en principio vuelvo. No es una amenaza.